los que hemos estado casados, los que están casados actualmente, los que han estado casados como sea, los que han entrado en ese matrimonio, este vínculo de matrimonio, saben que después de casarse la vida cambia, la vida no es igual después de casarse. Ese mensaje es bueno para nosotros hoy porque trata de cómo seguir viviendo en paz con Dios. Nosotros hemos, por las últimas 3 semanas, hablando de qué, de cómo tener paz con Dios. Y han sido mensajes explicando, uno, la necesidad de paz. Dos, hemos hablado un poco de por qué necesito paz. Porque no estoy bien con Dios. Ok, ya entiendo eso. Después, Dios ofrece paz por medio de un pacto. ¿Recuerdan eso? Y por un pacto, entramos en el pacto por medio de creer en Dios, de decir sí con la mente, el corazón, el alma y también con el cuerpo, el bautismo. Este mensaje es para los que ya hemos dicho sí a ese pacto. Y vamos a hablar un poco de cómo cambia nuestra vida después de decir sí a ese pacto. Cuando uno se casa, toda su vida cambia. Ya tiene que vivir con otra persona, no regresa a su casa solo. Tiene que vivir con otra persona, tiene que empezar a aprender cómo llevarse con otra persona. No 5 horas al día, o 4 horas, o 2 horas al día, todas 24 horas. Su vida cambia, es un gran compromiso. Para muchos, la pregunta grande es, ¿cómo tengo que ser después de entrar en ese compromiso con Dios? ¿Cómo cambia mi vida? ¿Cómo puedo saber que ando bien? Es una pregunta. Y esa es una pregunta que muchas veces yo siempre la tengo. ¿Cómo sé que ando bien con Dios? Tal vez por casi choco en la calle y me cruce por la mente que pude haber muerto ahí. Y me cruce esa pregunta. ¿Estoy bien con Dios? ¿Cómo puedo saber que estoy bien con Dios? La otra pregunta es, ¿cómo debo vivir diariamente en esa nueva relación? Vamos a hablar de esas dos preguntas. El primer punto en el bosquejo es lo que somos y cómo estamos. Lo que somos y cómo estamos. Dos cosas diferentes. Mike Tyson es un boxeador. Y él antes era buenísimo. Era el campeón. Era, no sé, tenía un apodo que era, no recuerdo cómo era, el Iron Mike. El hombre de hierro, porque nadie podía vencerlo. Era buenísimo. Hoy día es malísimo. Más bien se ha convertido en una broma. Mike Tyson. Pero él sigue el que comió la oreja porque es malo ahora. Pero todavía sigue siendo ¿qué? Un boxeador. Ser bueno o ser malo es un boxeador, es lo que es. Entonces eso es lo que es. Y como es, y como está como boxeador, cambia. A veces es bueno, a veces es malo, pero sigue siendo un boxeador. Lo que es, no depende de cómo está. El dilema del cristiano, lo que somos nosotros, no depende de cómo estamos. ¿Qué quiero decir con eso? Yo estoy en paz con Dios, hice ese compromiso. Yo me bauticé, sellé el pacto, firmé el pacto, ya estoy en paz con Dios, es lo que soy. Pero, ¿cómo estoy? Veo que soy imperfecto, peco, pienso lo que no debo, no confío suficientemente en Dios. ¿Cómo estoy? A veces bien, a veces no tan bien. ¿Qué soy? Cristiano, hijo de Dios, tengo paz con Dios. ¿Cómo estoy? Depende. A veces bien, a veces no tan bien. Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Entonces, de una sola vez, Dios hizo ¿qué? Perfectos. El problema es que yo veo mi vida y dice, bueno, Dios me hizo perfecto, pero yo veo mi vida, no me veo tan perfecto, no siento tan perfecto. Yo creo que todos estamos igual en eso. Tenemos a veces un concepto equivocado de lo que es ser cristiano. A veces pensamos en ser cristiano como cosa de porcentajes. La hermana fulana es muy buena, muy activa en la iglesia, tal vez canta en el coro o lo que sea, o ella tiene estudio con otras personas, o ella invita mucho, lo que sea, ella es una buena cristiana, y en los ojos de Dios digamos que es 90%. Fulano apenas llega, es cristiano, pero casi no llega y no invita a nadie, no participa, yo le daría el 30%. Yo soy como medio medio, yo soy pues 50%, llego la mayoría de las veces, no participo, pero estoy aquí. Así a veces pensamos, según los pecados que tenemos y lo que vemos en los otros, pensamos que estamos en un estado de 0 a 100%. Todos caemos en ese rango. Tal vez uno es 70, uno es 50. Pensamos en una cristianidad de porcentaje, pero no es así. En cuanto a su posición, su estado en Cristo, son dos medidas. Uno es la posición. Lo que somos hijos de Dios. El otro es cómo estamos, cómo andamos. Esa es la condición, la madurez. Vamos a hablar hoy de las dos medidas: la posición, estar en Cristo, ser hijo de Dios o no, y la condición, el nivel de madurez de cada uno de nosotros. Empezamos por nuestra posición en Cristo. Eso es todo o nada, nuestra posición en Cristo. Hablamos de posiciones. Uno no puede estar medio embarazada. O está embarazada o no está embarazada. La luz está o apagada o encendida. No puede estar medio encendida. Es sí o no. Son cuestiones de sí o no. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Es cuestión de sí o no. No es medio. Yo creo que sí, yo creo que soy medio. No, uno es hijo de Dios o no es hijo de Dios. En Efesios 1:4 describe cómo Dios ve a todos sus hijos, a todas las personas que han aceptado el pacto con Él. Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Santos y sin defecto, así nos ve Dios. Es nuestra posición en Cristo. Si puedes imaginar dos globos, no sé si han visto esto en un carnaval, dos globos, un globo por afuera, un globo grande, y por adentro otro globo. A veces hacen diseño con esos globos. Para ver el globo que está adentro, ¿qué tienes que ver?
De afuera.
A través del que está afuera, ves el globo que está adentro. Cuando Dios nos ve a través de ¿qué? De Cristo, de la sangre de Cristo. Nos ve a través de su sangre. Entonces, para vernos a nosotros, tiene que ver primero a la sangre de Cristo para llegar a vernos a nosotros. Por eso Dios puede vernos perfectos y santos y sin defecto. Decimos, yo tengo muchos defectos, pero Dios no ve los defectos porque Él ve por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición en Dios? Vamos a ver algunas cosas y hay espacio, deje espacio en el bosquejo. Por los dos lados donde puede escribir, por un lado escribe lo que somos, nuestra posición, algunas palabras. Uno es un lugar fijo, 1 Juan 5:20, y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer a Dios verdadero. Vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da vida eterna. Vivimos unidos ¿a quién? A Jesucristo. Es un lugar fijo. Segundo, la posesión es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Es un regalo. 3, no cambia. La posición no cambia. 1 Juan 5:13. Les escribo eso a ustedes, que confíen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan, eso significa que sepan con toda certidumbre, que estén seguros. 4, todos por igual. La posición que tenemos en Cristo es todos por igual. Recuerda que yo hablé antes de unos aquí arriba, unos aquí abajo, que es todos por igual. Buenas tardes. Todos por igual. 3:28. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. 5, es una herencia. La posición que ocupamos en Cristo es una herencia. 1 Pedro 1:3-4. Alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Aunque no merecemos que Dios nos ame, pues su gran amor cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo, y lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Una herencia nos ha dado Dios. 6. Nuestra posición es adoptados como hijos. Adoptados como hijos. Efesios 1:5. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Como dijimos antes, Dios hizo ese sacrificio para que nosotros fuéramos parte de su familia. 7. Nuestra posición es familia y siervos de Dios. Primero de Pedro 2:9. Ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes a servicio del Rey, son su pueblo. Fue Dios quien los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Miembros de la familia encargados con trabajar para Él. Y por último, estamos unidos a Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por estar en Cristo, unidos a Cristo, tenemos todas esas bendiciones. Es lo que tenemos. Esta es nuestra posición, hijos de Dios. Es lo que somos, y eso no cambia. Seguimos con, en el bosquejo, cada día cambiamos. Esa es nuestra condición espiritual. Cada día cambiamos la condición espiritual. Yo les he platicado del carro que tuve cuando llegué a los Estados Unidos por primera vez. Era un carro viejísimo. Era un carro que casi no servía. Y ahora tengo un carro un poco mejor. Los dos son carros, no cambia lo que son, pero su estado va cambiando. Y si uno tiene un carro por varios años, con la nieve, con el sal que pone en el camino aquí, el carro se va, ¿qué? ¿Mejorando?
Se va picando.
Se va deteriorando. Poco a poco se va a hacer peor y peor. Mi carro hace sonidos que no hizo hace 2 años. Se va poniendo peor. Es la condición que cambia, la condición cambia. Dios quiere que sus hijos tengamos una condición que cada vez se va mejorando, pero a veces vamos a tener días que no mejoramos, vamos para atrás, y el día siguiente para adelante, el otro día para atrás. Es la condición espiritual. Nuestra condición espiritual es el estado espiritual. A veces es fuerte, a veces es débil. A veces estamos sanos espiritualmente, a veces estamos enfermos espiritualmente. ¿Qué es nuestra condición? Compárelo con lo que dije que era la posición en Cristo. La posición es lo que no cambia, la condición es lo que día tras día va cambiando. Primero es una jornada, Filipenses 1:6. Y si quieren apuntar eso es al otro lado del bosquejo, es una jornada la condición. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Es una jornada, es un proceso, es algo que va, Él empezó el trabajo y lo va a ir perfeccionando todos los días. Significa que no estamos perfectos, es una obra. Seguimos a Efesios 5:15. Nuestra condición es algo que puede cambiar, algo cambiable, no es lo mismo día tras día. Tengan cuidado de cómo se comportan. Viven como gente que piensa lo que hace y no como tontos. ¿Qué significa? Que nuestro comportamiento puede cambiar. A veces nos portamos bien como hijos de Dios y a veces no tan bien. Es un crecimiento. Primero de Pedro 2:2. Más bien busquen todo lo que sea bueno y ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos busquen desesperadamente la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Como niños tenemos que buscar comida espiritual, tenemos que buscar mejorarnos y tener una mejor relación con Dios para acercarnos más a Él, como niños que van comiendo y cada día van creciendo. Es un proceso de maduración. Efesios 4:13. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos. como lo es Cristo, porque conocemos al Hijo de Dios y hemos confiado en Él. ¿Qué dice? Así llegaremos a ser así. Todavía no estamos así, pero llegaremos a ser así. Es un estilo de vida, Colosenses 2:6. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Es una decisión. Cada día nos levantamos. ¿Viviré como a Dios le agrada o no viviré así? Esa es nuestra condición. Y a veces la condición es buena, a veces no tan buena. Es una manera de vivir. Efesios 4:22. Por eso ya no viven ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Es una forma de vivir, es lo que Dios pide de nosotros, un cambio. Y por último, es un cambio continuo. Romanos 12:2 dice, y no viven ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo bueno, agradable y perfecto. ¿Cuál es la palabra más grande en todos esos pasajes? Es cambio, crecimiento, madurarse, proceso. Esas son las palabras que definen nuestra condición espiritual. Por eso a veces conoceremos a gente que dice los cristianos, sí, pero ¿por qué fulana si cristiana hizo tal? ¿Por qué me habló así? ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué? Es porque nadie es perfecto. Sí debemos dar buenos ejemplos al mundo. Más importantemente, debemos ser buenos hijos de Dios, y así daremos buenos ejemplos, pero es saber que no somos perfectos. Entonces, ¿por qué importa la condición? La pregunta es, ¿por qué importa? Si uno entra en el pacto con Dios, acepta la salvación y es salvo, y eso dijimos que es la posición, es algo que no cambia. Si estamos en un lugar donde no cambia, ¿por qué importa la condición? ¿Por qué importa cómo vivimos? La vez pasada yo estaba en la calle, en una carretera que va a la casa de mi mamá, y yo tomé una carretera muy aislada, donde no hay nadie. Entonces yo, sin pensarlo bien, yo empecé a acelerar mucho. Karina ya sabe cómo termina la historia. Yo empecé a acelerar mucho. Y yo iba bien rápido, sin pensarlo, ¿no? Porque no había nadie, no había carros en esa carretera. Y cuando no hay policía, uno piensa, sin pensar, uno siente, si no hay policía, ¿por qué importa mi velocidad? De repente subí una subida ahí y había policía. Y me dio el ticket. Y Jackie estaba hablando con Karina en el momento que nos paró la policía. Sí importa nuestra conducta, sí importa nuestra condición, sí importa cómo vivimos. Aunque tenemos un puesto, una posición, un puesto seguro en Cristo, eso no cambia, importa. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a un estilo de vida de obediencia. Dios nos llama a un estilo de vida de cambiarnos, de madurarnos. Es lo que Dios pide. ¿Y saben qué? Es la mejor forma de demostrar gratitud a Dios. Cuando yo era niño y mi mamá, yo decía a mi mamá, gracias por tal, yo te amo, porque me decía, está bien, de nada, pero obedecerme, hazme caso en el futuro. Porque la mejor forma de agradecer a tu papá es hacerle caso. En Gálatas 5:13, hermanos, Dios nos llamó a ustedes a ser libres. Pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense unos a otros por amor. Primero de Pedro 2, ustedes son libres por ser servidores de Dios, pero no creen que por ser libres pueden hacer lo malo. Primera de Juan 2, yo a ustedes los quiero como a hijos, por eso les escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Antes yo obedecía a Dios, yo creo que todos obedecíamos a Dios por temor. ¿Por qué? Porque si yo no obedezco bien, no me va a salvar. Si yo llego a los cielos y no he obedecido bien, ya estoy perdido. Esa es la antigua motivación. La nueva motivación es decir, yo tengo ese puesto en Dios, yo soy salvo, yo ya tengo paz con Dios. Yo voy a vivir mi vida en gratitud, obedeciéndole a mi Padre, porque Él me ha salvado, me ha hecho perfecto, me ha lavado con la sangre de Cristo. Ya voy a vivir una vida de gratitud y le voy a obedecer. El último Punto. Tenemos la posición en Cristo. Cada uno que ha entrado por bautismo a ese nuevo pacto y ha firmado el pacto, de hecho, Dios, tú tienes mi vida, yo soy tuyo. Tiene un puesto en Cristo. También tenemos la condición de nuestra vida que cambia. A veces somos, nos va bien, a veces mal. ¿Qué ocurre cuando pecamos? ¿Qué debemos hacer a pecar? Es el último punto del bosquejo. No sé si han escuchado de lo que se llama religión en línea. Yo de niño yo pensaba que era así la cosa con Dios. Digamos que esa es una línea. Y si tú estás arriba de la línea, eres salvo. Si tú bajas por la línea, estás perdido. Yo pensaba que así era la religión. No sé por qué, nadie me lo dijo. Yo solo tenía esa mentalidad de joven. Yo pensé, si peco, caigo abajo de la línea. Entonces, si yo oro a Dios y digo, Dios, por favor, perdóneme, pues rapidito subo. Ya estoy arriba de la línea, estoy salvo. Y si vuelvo a pecar, bajo, pido perdón, subo. Pues, religión en línea. Yo pensé que si yo llegara a morir después de haber pecado, antes de pedir perdón, me quedaba aquí abajo y ya no, pues perdido. Pero si me encontraba en uno de los buenos momentos cuando no había pecado, me iba a salvar Dios. Así no es. Así pensaba yo, así muchas veces, aunque no lo pensamos así, así vivimos. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Ya sabemos que por el puesto que tenemos en Dios, no es de perder nuestro puesto por la condición. La condición cambia. A veces somos muy rebeldes con Dios, y a veces no. Pero lo que somos como hijos de Dios no cambia. Entonces, ¿qué espera Dios? Eso sale en el bosquejo. Dios espera esfuerzo, no perfección. Dios sabe que no somos perfectos porque tuvo que mandar a su Hijo. Si fuéramos perfectos, no hubiera tenido que mandar a Cristo. No espera perfección de nosotros, pero sí espera esfuerzo. Primera de Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él espera el esfuerzo. Vivir en la luz, hacer la lucha contra el pecado. Y cuando hacemos la lucha, aunque ya vamos a caer de vez en cuando y enojarnos de ser ese, del otro, Él nos perdona, siempre y cuando hacemos la lucha. Filipenses 3, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Eso dijo Pablo, el gran apóstol, al final de su vida. Cuando uno esperaría que él podría decir, ya soy más o menos perfecto, dice, no he alcanzado la meta. Pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Es dejar atrás lo que pasó, ya lo pasado, pasado, como dice la canción, y yo sigo adelante. Entonces, cuando pecamos, el bosquejo dice, al pecar, confesamos. Es un proceso, no es para recuperar la salvación, porque por cometer un pecado, la Biblia nos dice que perdemos la salvación. Tenemos que confesar nuestro pecado a Dios. ¿Qué significa? Primera de Juan 1:9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué es confesar? Es decir, Dios lo hice. Me enojo con mi esposa, tal vez le digo cosas que no debería, y después, ¿qué hago? Cuando ya me siento y empiezo a pensarlo bien, Dios, yo hice eso. ¿Qué beneficio, qué valor tiene confesarlo a Dios, como dice aquí? Abre la línea de comunicación. Yo puedo decir, Dios, lo hice. Tú ya sabías, pero lo hice. ¿Y sabe qué? Lo siento. Eso. Siente paz por poder decir, no esconderlo en su corazón de Dios. Y después uno dice, Dios, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva, y yo lo voy a cambiar. Y eso no es más hacer el esfuerzo. La próxima vez que hablo con mi esposa, es no perder la paciencia. Entonces la próxima vez que viene la tentación, es decir, ya no hago eso. Y tal vez en el futuro caigo otra vez, ¿qué hago? Dios, lo hice, lo siento. Y ya voy a tratar de ser mejor, dame fuerza. Es un proceso continuo en nuestra vida. Pero dice en 1 Juan que cuando lo hacemos, primero nos perdona, y después lo limpia de todo maldad. ¿Qué significa limpiarnos de todo maldad? Significa que Dios viene y nos quita a veces los deseos de pecar. Porque ya pecamos y decimos, Dios, lo siento, lo hice, y Dios viene y nos ayuda a quitar eso de nuestra vida. Bueno, pecar no necesariamente nos hace perder la salvación, pero hay algo que nos hace apartarnos de Dios, que es decidir que vamos a permanecer en pecado. Es decir, a mí me gusta hacer tal cosa tanto, que aunque yo sé que es un pecado, no me importa. Yo me voy a quedar ahí. Por eso dice, si vivimos en la luz, tenemos comunión con Él. Vivir en la luz significa hacer la lucha. Cuando dejo de luchar contra los pecados de mi vida, ya no estoy aceptable a Dios. Ya yo me he apartado de Dios. En Apocalipsis 3, yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. ¿Qué significa ahí? Dios está hablando, dice, yo reprendo y disciplino o corrijo a los que amo. Cuando nosotros, yo creo que ese punto sale en el bosquejo, seguir en pecado trae disciplina. Cuando nosotros seguimos en un pecado, cuando yo todos los días hago lo mismo y no hago el intento, no hago el esfuerzo para dejarlo, entonces ya día por medio lo hago y ya solo una vez por semana y después ya no lo hago. Cuando no hago esa lucha, estoy diciendo, no me importa, voy a vivir en eso. Y Dios viene y Él corrige, disciplina, igual a un papá, a una mamá, dice, está bien, si vas a ser así, si vas a ser necio, te voy a castigar. Y Dios viene y nos castiga cuando decidimos vivir en pecados. En Hebreo 12, 10 dice, cuando éramos niños, nuestros padres nos corrigían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para hacernos un verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Cuando pecamos, de eso podemos estar muy seguros. A veces nosotros hemos apartado de Dios, hemos visto a otras personas que se han apartado. Y cuando uno dice ya no, uno puede estar seguro, si esa persona es hijo de Dios, que Dios va a venir a nuestra vida, a la vida de esa persona, y decir, está bien, yo te amo, te voy a castigar, y si tú escuchas a castigo, vas a poder volver y vivir una vida de rectitud. Yo te voy a ser más maduro, pero tenemos que escuchar a castigo. Entonces, lo que mi papá me ha dicho muchas veces, y es muy cierto, para uno que es cristiano, es mucho más fácil luchar contra el pecado que recibir el castigo de Dios. Porque cuando Dios nos castiga, no nos castiga para hacernos sufrir por el pecado, nos castiga con el propósito de hacernos dejar el pecado, para que decimos, ya, eso duele mucho, eso duele demasiado, lo voy a dejar porque no me gustan los resultados. Y cuando Dios nos castiga es para que lo dejemos. Y mi papá me decía, es muy cierto, porque lo he vivido de los dos lados, es más fácil luchar contra el pecado que recibir el castigo de Dios. Porque Dios sí castiga a todo hijo que quiere. Para terminar, hemos estado hablando en estos días de cómo entrar en paz con Dios. Necesitamos paz. No tenemos paz en nuestra vida hasta que tenemos paz con Dios. Siempre estaremos preguntando por qué. ¿Por qué no siento paz en mi vida? Es porque no tenemos paz con Dios. Cuando tenemos paz con Dios, esa misma paz, como poner un poco de tinta en agua, va coloreando todo el agua. Esa misma paz de Dios va cambiando toda nuestra vida y afectando y dando paz en cada área de nuestra vida. Cuando entramos en paz con Dios por aceptar su pacto, decidir ser su hijo, su hija, Él nos da un puesto de hijo querido que no cambia. No cambia ese puesto. Ya somos sus hijos, somos salvos y podemos estar seguros en eso. Nuestra condición a veces cambia, a veces sentimos que no va bien, que no pecamos tanto y a veces sentimos que no nos va tan bien. Pero lo que somos en Cristo no cambia, somos sus hijos y tenemos el deber como hijos obedientes de expresar nuestra gratitud a Dios por vivir vidas de obediencia. Cuando pecamos, es decir, Dios, lo hice y no lo quiero seguir haciendo. Dame fuerza para seguir luchando. Vamos en esa semana a tener pendiente todos los días a levantarnos que queremos ser hijos obedientes y expresar nuestra gratitud a Dios. Vemos todo lo que nos ha dado y cada día levantarnos vamos a decir, yo voy a vivir mi vida como Dios quiere para expresarle mi gratitud. Que el Señor les bendiga.